COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20, 6 años después del inicio de la pandemia, miles de personas en Euskadi siguen lidiando cada día con las secuelas del COVID persistente. Se estima que entre 2.000 y 3.000 vascos conviven con síntomas como fatiga extrema, niebla mental, dolor continuo o dificultades para concentrarse. Para muchos pacientes, la vida cambió radicalmente tras pasar la infección. Este próximo domingo se va a celebrar el Día Internacional del Long COVID, una jornada para visibilizar a quienes continúan sufriendo todas estas secuelas. Aquí en Euskadi, edificios emblemáticos como el Parlamento Vasco, el Puente Colgante o el Estadio de San Mamés se van a iluminar de color verde aguamarina, el color que identifica esta lucha en todo el mundo. ¿Qué tal? Estás escuchando Herrera en COPE aquí en Euskadi. Soy Susana Márquez. Lo que queremos hoy es ponerle rostro a esa realidad. Así que nos acompañan Isabelle Delgado e Ismael Maceira, dos personas que conviven con el COVID persistente y que además trabajan para que la enfermedad sea más visible y para mejorar la vida de los pacientes. Isabelle, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. ¿Qué tal?
Bienvenida de nuevo.
Bien hallada, gracias.
Oye, vamos a saludar, me alegro mucho por primera vez de conocerle en realidad a Ismael. Hola Ismael, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, déjame, Isabelle, que empiece por Ismael, porque además
por supuesto.
Su historia nos ha llamado muchísimo la atención. Tú eres muy joven, tú tienes 17 años y convives con el long COVID desde los 12, ¿no, Ismael?
Correcto. Bueno, sí, bueno, hace unos años, concretamente con 12 años, pues mi vida cambió por completo, ¿no? Cuando me diagnosticaron COVID persistente, pues de un día para otro, ¿no? Pasé de ser un joven activo que le encantaba hacer un montón de cosas, como cualquier niño, ¿no? Jugar, sí. Ir al parque, estar con los amigos, pues a sentirme atrapado, pues en un cuerpo que no era mío, ¿no? Que no me respondía porque mi padre, de hecho, tenía que venir a moverme de la cama porque yo mismo no podía, porque, bueno, yo sufro de fatiga extrema, problemas de memoria, pero lo peor de todo es la incertidumbre, ¿no? De que no había tratamientos claros ni herramientas que me pudiesen ayudar a manejar mi enfermedad.
Madre mía. Bueno, a pesar de todo, de la situación, tú estás impulsando un proyecto interesantísimo. Has creado una startup y lo has hecho pensando en mejorar la vida de los pacientes de long COVID. ¿Cómo te surge esta idea?
Bueno, pues como yo veía que nadie me ayudaba, ¿no? No había ningún tratamiento claro, pues me puse a investigar y fue cuando descubrí pues el poder de la tecnología en la salud, porque bueno, usando videojuegos mejoré mi memoria, desarrollando una capacidad de retención que me había desaparecido a raíz del COVID.
¿Ah, no?
Y bueno, todo esto demostrado clínicamente por mi neurólogo, y ahí me di cuenta, ¿no? Si a mí me está funcionando, ¿por qué no podríamos hacer que funciona mucho más pacientes, ¿no? Entonces me puse a investigar, descubrí las terapias digitales y bueno, hablé con el doctor Carlos Escobar, que es cardiólogo del Hospital de la Paz y el coordinador del Comité Científico del Consorcio Nacional de Terapias Digitales, y ahí nació Samira de TX, mi startup.
Creo que, por lo que he podido ver, combináis terapias digitales y análisis de datos para entender mejor la enfermedad, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, Samira de TX es una empresa dedicada a la producción, desarrollo y comercialización de terapias digitales a nivel internacional. Para que se entienda lo que es una terapia digital,
eso
es tecnología,
sí.
Sobre todo software, con una evidencia clínica demostrada en eficacia y seguridad, pues al igual que un fármaco, donde el paciente participa activamente en su tratamiento y se empodera en su enfermedad. O sea, a lo mismo que tú te tomas el fármaco, sí, estarías todos los días tomando la terapia digital, para que se entienda.
Ya, y es una manera claramente de ayudar a los pacientes. Dime, ¿qué recorrido lleva tu startup? ¿Cómo se está, cómo lo estáis vendiendo o cómo se está viendo acogida?
Bueno, al principio lo presentamos a Spirit, el gobierno vasco, donde gustó mucho y nos derivó a BEAS de Diputación de Vizcaya, pues donde nos ha ayudado a crear la sociedad y nos instaló en el BIC del Parque Tecnológico de Derio, pues donde tenemos la oportunidad de vivir y colaborar con otras muchas startups, ¿no? Y bueno, nosotros no solo somos una startup al uso, primero creamos la empresa y después buscamos o desarrollamos la tecnología en base a las necesidades de los clínicos y de los pacientes, ¿no? Entonces, pues bueno, llevamos un año creando todo un ecosistema colaborativo sólido pues a nuestro alrededor, ¿no? Integrando desde universidades, centros tecnológicos, instituciones públicas y privadas y muy especialmente por sociedades científicas y asociaciones de pacientes, ya que en Samira de TX partimos de una idea muy clara que los pacientes no pueden seguir siendo espectadores de su enfermedad, tienen que ser los protagonistas, ya que pues uno mismo no lo vive y uno mismo lo tiene dentro, y qué mejor, ¿no?, que uno mismo también sea protagonista de su enfermedad. Y por ese motivo, pues contamos con los pacientes desde el principio en todos nuestros proyectos, porque al final sin ellos una innovación en salud es un simple experimento, no es una solución.
Y con 17 añitos, déjame que lo repita y que lo subraye, ¿eh?, porque esto no es para nada habitual. ¿Tú qué estudias?
Bueno, pues yo actualmente estoy en asistencia domiciliaria, o sea, viene un profesor a mi casa.
¿A casa?
Ya que...
Sí.
Porque bueno, yo retención oral y escrita, pues no tengo prácticamente nada, y claro, pues la educación tradicional no es sobre todo escrita y oral. Entonces, pues viene un profesor y como la parte visual estoy como más superdotado gracias a los videojuegos, pues me lo adaptan
compensas,
visualmente.
¿no? Una
Eso
cosa
es.
con otra. Oye, Isabel, vamos contigo. Escuchándole a Ismael, la verdad es que da muchísima, muchísima esperanza. Lo cierto es que todavía es una enfermedad que se entiende poco.
Sí, es una enfermedad todavía, aunque hayan pasado seis años, que se aborda poco, sobre todo. Entonces, cuando tú algo no le pones implicación y no hay una atención clínica que siga a la investigación que hay, pues entonces, claro, al final no se entiende porque no tampoco porque tampoco se implican. Entonces, porque investigación hay mucha y al respecto, pero en la medicina pues no sigue a la par esa investigación internacional que hay.
Ya, o sea, investigación sí, lo que falta quizá es atención sanitaria.
Sí, atención clínica, atención sanitaria, abordaje de la enfermedad y entender sobre todo desde el principio que es una enfermedad compleja, pero sobre todo multisistémica, es decir, que no se puede atender a ningún paciente y a ninguna paciente de manera aislada, un día una especialidad, otro otra, algunos pasan por ellas, otros nos pasan, no tienen coordinación entre ellos, entonces que no haya esa comunicación y esa coordinación entre los distintos especialistas para entender que el paciente o la paciente necesitan una atención global, no pueden ir por separado, pues al final hace que no arranque lo que tiene que arrancar.
Bueno, pero aquí hay una unidad especializada. ¿Cómo va la
sí,
cosa?
Sí, en el Hospital de Basurto, y estamos, a ver, estamos efectivamente agradecidas y contentos porque haya nacido algo que lleva un año, pero al final, bueno, pues la atención personalizada que se da allí en concreto y implicación por el médico que la lleva, pues es estupenda, y por la enfermera que está a su lado también, pero faltan muchos más recursos, entonces tiene que haber realmente una atención, como digo, interdisciplinar y multidisciplinar, esa coordinación entre médicos que aunque dicen que hay, realmente en el papel, sí, en teoría, pero no en la práctica. Y entonces los recursos destinados por parte de las son muy escasos y no todos y todas las pacientes además pasan por allí.
Oye, Isabel, escuchando a Ismael, de todas maneras, viendo proyectos como el que nos acaba de contar, ¿sentís que empieza a haber más movimiento en investigación o en soluciones quizá para los pacientes?
A ver, en investigación, como digo, médica, hay movimiento, pero que haya
pero
estos proyectos
reales...
nuevos en cuanto a tecnología, a mí me parece, y he quedado maravillada, y por eso estamos aquí, porque he quedado maravillada con ella, porque creo que es un proyecto estupendo y que hay que innovar y que hay que hacer cosas nuevas para ayudar, si no para curar de momento, porque curar de momento no hay ninguna solución realmente como un tratamiento específico, pero sí que haya muchas terapias de momento. Yo siempre me gusta decir
claro que
de momento, aunque sea una enfermedad crónica y esté como tal desde el 4 de julio enmarcada para la estrategia de cronicidad del Ministerio de Sanidad, que por cierto han pasado 8 meses y todavía no hemos visto movimiento tampoco práctico, pero bueno, que hay, es estupendo que haya unas terapias combinadas, que no se deje solo a la farmacología, porque además tampoco es una farmacología nueva, es los medicamentos que ya existen y que mucha gente está hipermedicada con sus efectos secundarios también. Entonces, que haya también terapias digitales que ayuden a mejorar, a avanzar, a que recuperemos por lo menos algunas funciones del organismo, o sea, es fundamental y maravilloso.
Pues de lo que nos alegramos muchísimo, Isabel Delgado y Ismael Maceira, gracias a los dos, y así el domingo
gracias.
Cuando veamos
gracias
la luz, los edificios, sabremos a qué obedece.
Gracias, Susana.
Cuidaros mucho y un abrazo fuerte,
como siempre.
Un beso.
Agur, Ismael, agur. Cuidaros.
Agur.
Un beso, agur, agur.
Beso.
Vamos a alcanzar en poquitos segundos las 12:30 del mediodía. Continúas en la compañía de Herrera en Copé.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a las 12:30, pero en COPE Más, nos ocupamos, ya sabes, de la actualidad de nuestro deporte. Hoy con un partido importantísimo para el Deportivo Alavés, que recibe al Villarreal en Mendizorroza, y con ese partido se abre la jornada 28 de Liga. Hola, Álvaro.
Hola, Susana. ¿Vas a ir a Mendy?
No.
No, vaya, pues hace falta,
tú?
¿Eh? Sí.
Sí, pues tú, pues entonces te escucho a ti.
Vale, vale. Pero es que necesita el Deportivo Alavés el apoyo de los suyos a las 9 contra un Villarreal que está optando a ser tercero en la Liga. Son palabras mayores. El Athletic está entrenando a puerta cerrada y ahora en un ratito a la 1 va a hablar el Chingurri. Mañana juegan en Girona, a ver si hay alguna novedad en esa lista. La Real Sociedad y su afición, sobre todo, está esperando las palabras del presidente de Aperribay, que va a hablar a las 4 sobre todo el lío de las entradas. En segunda división, el domingo a las 2, el San se va a visitar al Córdoba y a las 6:30 el Eibar recibe al Burgos. En Euroliga, ya lo dijo Robert, era difícil. Y perdió Baskonia contra Dubai en Sarajevo. Bilbao Basket juega mañana a las 9 contra Breogán. Tenemos una jornada decisiva en pelota para conocer la final del campeonato parejas. Y John Ram está bien en Singapur y tiene opciones de ganar a Vitoria. 9 de la noche, Mendizorroza, Deportivo Alavés Villarreal, tiempo de juego, por supuesto en la COPE, con Roberto Arrillaga. ¿A que sí, Robert?
Hola, muy buenas, y sí, con Álvaro Rubio.
También estaremos. Voy a llevar el calefactor porque creo que va a cambiar esto, ¿eh?
Y las banderitas, ¿eh? Que van a repartir banderitas.
Ah, sí, yo tengo todavía las de la vez anterior en el coche.
Pues hoy tendremos banderitas también para animar al Deportivo Alavés, para que todo, pues bueno, en su debut, Quique Sánchez Flores vea un estadio florido. Y, oye, se queden los tres puntos,
sí,
en Mendizorroza, que falta hace, ¿eh? Que falta hace que el Deportivo Alavés se quede, ¿no? Tiene esos problemas ahora mismo en la defensa, que Sánchez Flores para iniciar o para sacar un once inicial. Decía que es tan importante los 11 que inicien como los 5.
Desde luego.
Que si decide hacer todos los cambios, que vayan a salir a lo largo del partido. Yo creo que la defensa de 5 va a seguir siendo de 5, a pesar de que le falten centrales, y que los tres centrales van a ser parada porque recupera por la izquierda y Johnny por la derecha con Tenaille en el centro, y los dos carrileros van a ser Jussi por un lado, el zurdo, y por el diestro pues va a estar Ángel Pérez, ¿no? Con lo que yo creo que sí que entrará Ibáñez en el centro del campo y todo lo demás por lo mismo de Valencia, que lo han pasado mal durante un par de días después de cómo se produjo esa derrota, y que ahora tienen que enfrentarse a un equipo que llega en buen momento, que es uno de los equipos con mucha calidad, con muchas expectativas y con muchos objetivos y muy altos, y un equipo que, bueno, no va a tener la pelota, o al menos eso es lo que prevé Quique Sánchez Flores.
Sí, el Villarreal es un equipo que no está generando mucho pase, ha cambiado con respecto a otros años, genera menos pases en el centro del campo, es el equipo que más rápido ataca de la liga, no tanto directo sino contraataque, con ataques rápidos, es un equipo que te es capaz de hacerte mucho daño con eso. Nosotros tenemos que prestar mucha atención a cómo vamos a quedar detrás de la pelota cuando ataquemos, la transición ataque-defensa va a ser clave, y a partir de ahí que ellos no corran rápido hacia esa portería, porque eso les atan, son jugadores que con un solo pase ya son capaces de generar peligro.
Estaba preparando Robert un poco el partido con los posibles 11 del Villarreal. Le da para hacer 4 equipos.
Vamos, los suplentes serían titulares igual aquí, ¿o qué?
Bueno, no todos, porque el Deportivo Alavés tiene un nivel majo y a mí la plantilla me gusta. Lo que pasa que, claro, a golpe de talonario fichas futbolistas muy buenos que se tienen que quedar en el banquillo.
Es que es así, claro. Y hay que motivarles de esta forma que te decía antes, diciendo, oye, no importa los que salgan, sino es que hay 5 cambios, es que hay muchos cambios y todos son importantes y pueden cambiar, ¿no? El devenir de un partido, ¿no? Y es algo lo que se busca en el Deportivo Alavés, especialmente teniendo en cuenta que, bueno, pues parece que se pone toda la carne en el asador en ese 11 titular, y luego cuando uno tiene que corregir algo que salga mal del partido, mira al banquillo y Pues hombre, ¿tienes? Está la cosa así, ¿no? En el Deportivo a la vez, bueno, vamos a ver, ¿eh? Diabate parece que le ha gustado a Quique Sánchez Flores.
Sí, también le gustó Mariano el otro día, ¿eh?
Bueno, Mariano no... todavía no tenemos convocatoria, le gusta dar la convocatoria justo antes del partido.
Ah, ya.
Pero bueno, no sé si estará, yo creo que sí. Pero Diabate dijo que le gusta, ya veremos, ¿eh? Qué rápido. A ver, igual tiene algún minuto, o igual no lo tiene porque a la vez gana 2-0 y no necesita. Pero bueno, al que se le da mal Mendizorroza es el Villarreal y especialmente a Marcelino. Mira, escúchale.
Nosotros como cuerpo técnico también se nos ha atragantado con otros equipos. Es un campo complicado. El rival juega con mucha intensidad, mucho ritmo. Dependiendo también pues los estilos con más o menos balón largo, pero sí hay mucha jugada. Y luego pues la gente aprieta mucho, el propio, no sé, campo. Y es verdad que es así. Resulta, yo creo que complicado para todos los rivales. Y bueno, se nos espera un partido difícil. Han cambiado recientemente de entrenador, eso también implica un cambio de estilo. Para nosotros un análisis más dificultoso porque solamente tenemos una referencia y es fuera de casa.
Vamos, a ver, que viene a ciegas. A ver, mejor.
A las 9 de la noche. Ahora hablamos de lo de Sarajevo. Robert.
Eso es.
Al Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
A la 1 habla Ernesto Valverde. La novedad en la convocatoria podría ser que Unai Gómez, contra todo pronóstico y tirando de mucha de esa salitre bermeana, pudiese entrar en la convocatoria. Para mí sería una sorpresa mayúscula. Pero nos sacará de dudas el Chingurri ahora en un rato, cuando hable del partido de mañana a las 2 de la tarde en Montilivi. Rescatamos un sonido del míster reconociendo que miran hacia arriba.
Tenemos la vista puesta en todas partes, queremos sumar para mirar hacia adelante, no queremos mirar hacia atrás, tenemos que estar pendientes de todo. Ahora tenemos un partido muy importante en Girona, tenemos una semana limpia, vamos a ver si podemos recuperar también algún jugador, a ver cómo está Paredes, Galarreta, en fin. Queda mucho por jugarse, todavía quedan muchos puntos.
Esto lo puede decir perfectamente dentro de nada, de 20 y pico minutos. Porque lo que le, no sé si le persigue o le obsesiona, es lo de dejar la portería cero como un objetivo.
No hemos dejado la portería cero en bastante tiempo, pero también es verdad que últimamente yo creo que estamos más firmes en ese sentido. Pero es algo en lo que hemos hablado, que queremos estar firmes atrás, que necesitamos también el tener esa sensación de que el contrario no nos hace daño, pero bueno, hay que combinarlo luego con el acierto de cara a la portería.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Hay un partido a las 9 de la noche del domingo, pero creo que es lo menos importante en Donostia a lo largo de la semana. El ticket, el papel, lo electrónico y el presidente a las 4, Mauri Diáquez. Hola.
Calienta la garganta, Alvarete, que sales.
Sí, ¿verdad?
A las 4, no te digo que va a arder Troya, pero se arma un semejante pitote que evidentemente ha obligado a que a Perribay, el club ya ha consensuado, pues que a las 4 hay que dar explicaciones, que el tema es muy claro, Álvaro, va a echar balones fuera, va a decir que la federación es la culpable de lo que al principio todo parecía o se había vendido como entradas intransferibles de los socios, pues ahora se han convertido en transferibles y por eso pues mucho socio aprovechategui, pues está apuntando a mansalva en las últimas horas. Ayer ya la totalidad era 26.000 y te recuerdo que son 21.828 el cupo. Recuerdo que los de más de 25 de socio sí tienen entrada asegurada porque eran solo 7.000, pero el quid de la cuestión, Álvaro, está en los de menos de 25 años de socio, que ahí está el asunto un poco turbio, y considera el socio en general pues que se beneficia a los no socios con este tema de que las entradas ahora son transferibles. Por tanto,
Mauri, que curiosamente
aquí
tienen aseguradas las entradas los de más de 25 años, que serán los mayores, que seguramente serán los que no vayan.
Sí, correcto. Bueno, no tan mayores, Álvaro. Álvaro, no tan mayores. O sea, conozco mucha gente que era socio desde los muy jovencitos,
sí,
y 25
bueno,
años.
Que
sí,
te
sí.
Da el carne al nacer, sí.
Claro, claro. No, te quiero decir que 25 años no es mucho. O sea, te quiero decir que bueno, aunque te hagas hecho socio con 40 años, ya enseguida. O sea, te quiero decir que no hace falta que sea gente tan gorda, tipo Aitonas y demás. Pero lo que te dije ayer, sí es cierto que mucha gente que en principio no pensaba apuntarse, pues el nieto de turno y tal le hizo: oye, Aitona, apúntate y luego me cedes la entrada. De ahí ha venido un poco el follón, ¿no? Otro tema es el de 50 años de socio, que ahí es las famosas insignias, que eso ya es la leche, es el 50 años de socio, pero 25, ya te digo que hay 7.300 socios de más de 25 años, que es una cifra importante, Álvaro. Lo que decías, el domingo, Real Sociedad Osasuna, otra edición, porque jugamos en pretemporada, jugamos en Liga, jugamos en la Copa, y ahora pues el cuarto partido ante Osasuna. De momento la semana va bien, no hay ni lesionados ni sancionados del partido del Metropolitano, y ayer hablaba Pablo Marín al cierre de este programa, cuando hablaba de las opciones europeas, que quién lo iba a decir en el mes de enero. Evidentemente la más directa es el 18 de abril a un partido. Si ganas estás en Europa, pero si pierdes, la vía Liga no está tan clara. Pablo Marín.
Hace unos meses estaba complicado el pensar que estaríamos ahí arriba, pero bueno, creo que el equipo nunca ha bajado los brazos, no ha parado de trabajar y ha sabido siempre el potencial que teníamos y estamos en una buena dinámica y creo que hay que agarrarse también a estar en esos puestos vía Liga, porque es muy importante y es la competición de cada semana y al final es la más complicada y creo que hay que ser constantes ahí.
Y con perdón de la palabra, Álvaro, la Real viene de cagarla en casa contra el Oviedo en Liga y decía Pablo Marín qué es lo que no tiene que ocurrir para que se repitan estas cosas ante Osasuna.
La importancia de entrar a cada partido como si fuera el último, creo que no estuvimos muy finos, nos faltó un poco de conexión y creo que eso tenemos que evitarlo siempre, hay que salir desde el primer momento a por todas y al final los pequeños detalles al final marcan mucho los partidos y no queremos que vuelva a pasar ese no estar al 100% en todo momento.
Esto será el domingo a las 9 de la noche. Dame un segundo, Mauri, que te tengo que preguntar por la apuesta, la gran apuesta del fin de semana, que llegará en la pelota antes al básquet. Ya lo decía Robert, que era complicado lo de ayer, y complicado fue, pero igual no tanto, ¿no?
Hombre, estaba a 4 minutos, casi 20 abajo, de final del partido,
pues
y acabó
sí.
Perdiendo por 6.
Es que no lo vi, solo vi el resultado final.
Lo que pasa es que Baskonia no pudo contener en ningún momento a Dubai, y cuando Dubai se relajó un poco, porque Dubai no compite en los 40 minutos, Baskonia, que me recuerda al Baskonia de noviembre de este año, donde no empezaba bien los partidos pero los acababa avasallando al rival, pues prácticamente eso, se le quedó corto el partido al equipo de Galbiati, 164, que no contó tampoco con Luabu Cavallo,
94,
que se quedó,
¿no, Robert?
194, ah, dicho,
vale,
64.
Vale, entendido, 64, digo,
no, 194.
No, algo. Vale.
No, 194, perdón. Digo que si Luabu Cavallo, que esperemos que esté este domingo frente a Burgos en un partido de ACB, que ahora ya es evidentemente el objetivo de Baskonia, la fase regular de la Liga ACB y los playoffs de la Liga ACB, donde esperemos que vaya recuperando gente de los lesionados, porque ayer iban muy poquitos y se notó también porque se metieron una minutada tremenda. Hay que destacar a Diakité ayer, que hizo su máxima valoración de la Euroliga con 30 puntos de valoración y 27 puntos anotados. Estaba desatado el pívot, claro, como solo hay uno, pues hay todos los balones para él.
Claro.
Así que próxima cita, ACB, Burgos este domingo.
¿Con miedo? No, miedo no. ¿Pero con posibilidad de susto después de ver lo que hizo Burgos contra Bilbao Basket?
Yo creo que no. Y yo creo que Baskonia, y tal como lo vi ayer, yo creo que Baskonia va a sufrir, no lo va a ganar fácil, ya, pero va a ganar a Burgos.
Bueno, pues veremos a ver. Gracias, Robert.
Adiós.
Bilbao Basket mañana a las 9 de la noche contra Breogán en Miribilla. Recuerdo que el equipo de Ponsarnau llega de ganar por 8 puntos. Es la renta que tiene en Europa para el partido de vuelta. Después del parón, en Liga todavía no ha ganado. Perdió en Burgos, como acabo de decir. Lo de mañana es un partido de su liga. Reconoce el coach de los hombres de negro que tienen muchas ganas de volver a casa porque es un partido clave.
Sí, un partido, pues como todos, importante, con nuestra gente, que creo que es un partido muy, muy clave, ¿no? Todos son igual de importantes, ¿eh? Porque al final todos suman en la Liga CD los mismos puntos. Pero clave porque es contra un rival directo que de momento tenemos el haberáis perdido, ¿no? Para esas posiciones. Clave porque hemos salido a las ventanas y aún no hemos jugado en casa, y esas sensaciones ya queremos y necesitamos encontrarlas, porque es donde sabemos que es donde podemos ser más competitivos.
Y es siempre en Miribilla. Antes de irnos, vamos a escuchar al Bisu, Zabaleta y Lasso. Aquí la temática es la mano de Jonander Albizu.
Bueno, esperemos. Al 100% jugamos pocas veces, pero bueno, va bien, la recuperación va bien. Yo creo que si no hay nada malo en el último momento, pues estaremos aquí.
Ya sabe protegerse la mano bien cuando tiene problemas y bueno, yo creo que el domingo vendrá aquí y si viene será pues que está más o menos bien o está bien.
Jugamos el domingo, hay margen y bueno, probará un día de estos y decidirá, pero bueno, yo le veo bien.
Sonido de nuestros compañeros de ETV. Mauri, ¿te preocupa esa mano de cara a ese partido o no?
Mucho, y él también, claro. Y él también, porque el otro día la segunda mitad de Albizu fue inexplicable, Álvaro, porque la primera parte fue francamente buena, de repente empezó a fallar pelota y ya tuvo que confesarse en ETV claramente, diciendo que esa mano no estaba bien, que no estaba católica, y pues es la gran incógnita, Álvaro, ¿qué quieres que te diga? A mí el partido me gusta por Lasso, Albizu, si están en buenas condiciones, claro. Evidentemente, si llega muy justa la mano Albizu, pues el partido es para Elordi y Zabaleta.
Es que qué curioso que después de haber perdido un partido en toda la liga,
¿sí?
Te puedas quedar fuera, yo no entiendo este sistema.
Pues que se te mete una pelota, como dicen ellos en el argot, Álvaro, se me ha metido una pelota, te hace daño y cuesta recuperar, porque te recuerdo que es una auténtica piedra y a la velocidad que viene, pues no me extraña nada lo que pase, Álvaro.
¿Apuestas?
Por Lasso y Albizu, siempre que Albizu esté bien.
Ya,
claro.
Yo sigo apostando por lo mío, ya sabes, por Escurdia.
Por Altuna, como dices tú, Escurdia, ¿no?
Escurdia, sí, no sé, lo escuché así, me quedó y igual es Escurdia y me mata el día que me vea, porque con esa mano me mete un sotamano que me...
No te preocupes.
Me pone en sotavento, Mauri, gracias.
Es muy manso Escurdia, no te preocupes.
Buen fin de semana.
Igual.
John Ram tiene posibilidades de ganar en Singapur, sería el segundo, ¿eh? Del Leaf. Todo tuyo, Susana.
Pues hala, que vaya bien el fin de semana.
Ale,
gracias,
Agur.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Pues vamos a ocuparnos del tiempo porque aunque estemos disfrutando de una jornada primaveral hoy, el fin de semana se nos complica muchísimo y parece que volvemos al invierno, ¿no es así, Paloma Gil, Eguerdión?
Eguerdión, sí. De momento las temperaturas son muy agradables, pero en estas primeras horas de la tarde irá llegando ese frente frío. Primero entrará por la costa, es ahí donde se va a notar antes el cambio de viento y comenzará a llover a lo largo de la tarde. Después, a partir de las 7-8 de la tarde, también el frente frío llegará hacia el interior y por la noche ya la lluvia será generalizada.
Y el fin de semana, lo que decía, invierno, pero invierno riguroso casi, ¿no?
Sí, sobre todo el sábado los chubascos van a ser más abundantes, pero bueno, durante todo el fin de semana ese viento del noroeste racheado que va a acercar esas líneas de inestabilidad que dejarán lluvia y las temperaturas pues se van a desplomar. Hablamos de sábado máximas por debajo de los 10 grados y en la costa un poco por encima y el domingo se recuperan, pero ligeramente.
Gracias, buen fin de semana.
Igualmente, Agur.
Y en las carreteras la Ertzaintza pide precaución en la Nacional 240 a la altura de Bedia en sentido Bilbao porque hay un camión averiado y está ralentizando algo el tráfico. Y también en la Vizcaya 637 en sentido Getxo hay un coche averiado, la vía ha quedado abierta pero puede todavía obstaculizar algo la circulación en el resto de nuestras carreteras y de momento se circula con fluidez.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
El próximo día 31 de marzo es el Día Mundial del Cáncer de Colon y tenemos muchas preguntas que queremos trasladar a la especialista, la doctora Eva Martínez de Castro, que es oncóloga y especialista en cáncer de colon en el Hospital Quirón Salud Vizcaya. Doctora Martínez de Castro, ¿por qué es importante dedicarle un Día Mundial al cáncer de colon y cuál es la incidencia?
Bueno, pues en general yo creo que es importante visibilizar todas las neoplasias que diagnosticamos, pero sobremanera el cáncer colorrectal es una neoplasia, muy frecuente en nuestro país. De hecho, se sitúa en primer lugar cuando analizamos los datos de varones y mujeres y además, también se sitúa en segundo lugar en términos de mortalidad. Y por tanto, visibilizar, dar a conocer a la población la importancia de este importante problema de salud, yo creo que merece que tengamos un día nacional o un día mundial del cáncer.
Hablamos del cáncer de colon, ¿siempre da síntomas en fases iniciales o puede avanzar en silencio? ¿Cuáles son esos primeros síntomas que no deberíamos ignorar?
Pues como en otras neoplasias, el cáncer colorrectal es es un tumor que de entrada normalmente no da síntomas. De hecho, la importancia de los programas de screening porque en las primeras fases, podemos encontrar que las lesiones precancerosas o las lesiones cancerosas más pequeñas producen microsangrados que realmente al paciente no le son visibles, se mezclan con la deposición y es tan microscópico que no somos capaces de identificar en la deposición del paciente si hay datos de sangrado. Pero hay otros síntomas que yo creo que es importante que las personas conozcan y que no quiere decir que en el 100% de los casos vayamos a encontrar una neoplasia, pero sí que está justificado que las personas consulten con sus médicos de atención primaria o bien con los especialistas para ver si son necesarias otras pruebas. Entre estos síntomas yo te diría, por ejemplo, el cambio del ritmo intestinal. ¿Eso qué es? Es cuando tú tienes un ritmo intestinal habitual, de repente hay un periodo de tiempo en el que estás más estreñido de forma prolongada o tienes una diarrea de forma prolongada. Esto es un motivo para consultar. Que aparezca con la deposición sangre mezclada con la deposición, esto también es un motivo para consultar. Hay gente que a veces, sobre todo en los tumores más bajos, puede notar que cuando hace deposición nota como que no ha terminado y que necesita ir varias veces al baño. Esto es síntoma, como digo, de tumores fundamentalmente de localización rectal. Y otros síntomas como puede ser dolor abdominal, pérdida de peso no explicada, son síntomas para consultar o bien con el médico de atención primaria, especialistas, para valorar qué pruebas se deben hacer y ver si hay que descartar la presencia de una neoplasia a nivel colorrectal.
Si hablamos de cribado y de prevención, ¿qué es lo que deberían saber nuestros oyentes al respecto? Por ejemplo, ¿a partir de qué edad, con qué frecuencia o en qué consisten estas pruebas?
Pues las pruebas de cribado en cáncer colorrectal, de hecho, son fundamentales y a día de hoy, de alguna manera podemos decir que son uno de los pilares que permiten reducir la mortalidad porque somos capaces de identificar lesiones premalignas que pueden llegar a degenerar y en el mismo acto en el que se identifican esas lesiones se pueden resecar y evitar que de alguna forma lleguen a producir el proceso neoplásico. Los programas de cáncer colorrectal se establecen a partir de los 50 años con una periodicidad cada 2 años. En otras comunidades se establece hasta los 70, pero recientemente Osakidecha ha prolongado la edad a los 74 años del cribado, porque esto, lo que se ha visto es que con el aumento de la supervivencia de la población también estamos viendo que se diagnostican en edades un poco mayores y con ello conseguimos aumentar la franja de detección precoz, aumentándolo hasta los 74 años. Y la verdad es que no es complejo, es tan sencillo como que desde el servicio de salud se invita a toda la población cada 2 años, a partir de los 50 años, a través de una carta con un dispositivo que es sencillo de utilizar, se deja en el centro de salud en unas ubicaciones que hay específicas para ello y si se detecta que en esa prueba existe la presencia de lo que llamamos sangre oculta en heces, se cita al paciente para hacer una colonoscopia, que es la que nos permite identificar la presencia o no de lesiones precancerosas, que son los pólipos, o bien en ocasiones también se diagnostican las neoplasias de forma precoz antes de que den esos síntomas. Y la verdad es que esto es fundamental para nosotros, el diagnóstico diagnóstico precoz es fundamental.
¿Y la alimentación qué peso tiene o el estilo de vida en este tipo de cáncer?
Pues nuevamente vuelvo a hablar de todos los cánceres en general, pero concretamente en cáncer colorrectal sabemos que, bueno, pues que hay factores que evidentemente no son modificables, como son la edad, la presencia de factores hereditarios o incluso la enfermedad inflamatoria intestinal, que llevan sus programas de vigilancia específicos, pero la alimentación, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaco, sabemos que son factores que son modificables y que sí que tienen relación con el desarrollo tanto de cáncer colorrectal como de otros tumores. Bueno, sabemos que el exceso de carnes rojas o de nutrición ultraprocesada es también un factor de riesgo de desarrollo de cáncer colorrectal. Los azúcares refinados en exceso, las bebidas, por ejemplo, azucaradas también se han correlacionado con el desarrollo de cáncer colorrectal. Y mientras que una dieta mediterránea basada en frutas y verduras, bueno, pues de alguna forma son protectoras. Y otro factor importante, yo creo que también, bueno, pues últimamente y en los últimos años estamos dando mucho, o hablamos mucho, los oncólogos también, es que el sedentarismo tampoco ayuda. Es recomendable ejercicio físico en todas las personas para prevenir este y otros muchos cánceres. Es fundamental.
Es uno de los más agresivos que se conocen. ¿Cómo ha mejorado el diagnóstico y el tratamiento?
Te diría que tres pilares fundamentales. El primero, ese screening, ese diagnóstico precoz, que nos ayuda a identificar en las fases presintomáticas o incluso en fases precoces los tumores, y la vigilancia y el seguimiento que se hacen a posteriori de las cirugías con intención curativa también nos ayudan a diagnosticar de forma precoz las recaídas, que pueden ser también potencialmente tratables con intención curativa. Es decir, hoy en día se operan muchas lesiones metastásicas, por ejemplo, en pulmón o en hígado, que ayudan a mejorar la supervivencia de estos pacientes. Y evidentemente, bueno, pues en los últimos años el diagnóstico molecular y el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas nos está ayudando a aumentar la supervivencia de forma significativa en los pacientes que tienen enfermedad metastásica y que no podemos controlar con cirugía. De hecho, bueno, pues se habla mucho de la inmunoterapia, que en cáncer colorrectal, aunque restringida a un pequeño porcentaje de pacientes, está consiguiendo cambiar absolutamente y completamente, bueno, pues el paradigma de lo que es el tratamiento de la enfermedad colorrectal metastásica, aunque son pocos pacientes, hablamos de un 4-7% de los pacientes, pero la inmunoterapia en estos pacientes ha cambiado su historia natural. Entonces, bueno, pues avanzamos en este sentido.
Hablabas del ejercicio físico y la Sociedad Europea de Oncología Médica ha incorporado el ejercicio físico como tratamiento recomendado en pacientes con cáncer de colon localizado. ¿Qué beneficio reporta?
Pues, bueno, que el ejercicio físico es importante, ya lo he comentado antes, claro. Y de hecho nosotros sabemos que también es útil durante los tratamientos, porque nos permite que el paciente tolere mejor los tratamientos oncológicos. Cuando un paciente está en buena forma física y bien nutrido, tolera mejor los tratamientos. Entonces esto es fundamental, pero es que además, bueno, pues también en cáncer de mama y en otros tumores. En cáncer colorrectal, bueno, pues se comunicó el año pasado un estudio clínico en el que se evaluaba en pacientes que eran operados de un cáncer colorrectal y que recibían tratamiento con quimioterapia con intención preventiva. Lo que se hizo es que a la mitad de los pacientes se les incluía en un programa exhaustivo de ejercicio físico vigilado, vamos a decir, o sea, controlado, frente a simplemente unas recomendaciones de ejercicio físico sin ese ejercicio físico supervisado. Lo que se vio a largo plazo en los resultados de este estudio es que aquellas personas que estaban en el grupo que hacían ejercicio físico controlado tenían una mejor supervivencia que los pacientes que no hacían el ejercicio físico de forma controlada y simplemente tenían unas recomendaciones por escrito. Y de hecho con cifras que, bueno, pues son equiparables a veces incluso a lo que consiguen algunos tratamientos oncológicos.
Quizá haya alguien que nos escucha que acaba de recibir el diagnóstico. Doctora, ¿qué mensaje le darías?
Pues te diría que lo primero, que confíe en sus médicos, que pregunte a su tiempo, pues, aparte de, bueno, esos, todos los consejos sobre nutrición, ejercicio físico, claro, adaptación a los efectos secundarios y demás, todo eso va a ir dentro de la consulta en el equipo multidisciplinar. Y bueno, pues que en principio lo que tienen que hacer es, bueno, pues confiar en las personas que van a llevar con ellos la enfermedad y nada más.
Pues el 31 de marzo es el Día Mundial del Cáncer de Colon. Hemos querido charlar estos minutos con la doctora Eva Martínez de Castro, que es oncóloga y especialista en cáncer de colon en el Hospital Quirón Salud Vizcaya. Pues muchas gracias, doctora.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.